especiales para la sesión, pero la sesión entera va a ser en español. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos y bienvenidos aquí a CSIS. Estoy feliz de compartir el escenario hoy con un grupo ejemplar. Esta mañana con Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, Peter Schechter, del Consejo del Atlántico, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, y por supuesto Juan Carlos Irragorri, de NTN24, Club de Prensa, quien moderará la conversación de hoy. Estoy seguro que muchos de ustedes saben, hemos presentado una serie de eventos con Juan Carlos y el Club de Prensa en el pasado, y quiero agradecer a Juan Carlos y a su equipo, especialmente por ayudar con la coordinación de este evento y tener interés en trabajar con nosotros. El tema de hoy es las elecciones presidenciales de Colombia y lo que el resultado significa. Para dar un poco de contexto, este fin de semana se decidió la presidencia colombiana en la segunda vuelta, después de que en la primera ronda Juan Manuel Santos se encontraba en segundo lugar, después de que su rival principal, Óscar Iván Zuluaga, le haya ganado. Y aunque los resultados de la primera ronda mostraban a Zuluaga como el ganador, el presidente Santos acabó victorioso este domingo. Muchos dicen que este resultado sirve como confirmación que los colombianos respaldan a Santos y su plan para traer paz al país. Puede ser eso, puede ser otras cosas. Espero que vamos a examinar y discutir lo que esta elección significa para Colombia a nivel nacional, en el contexto de sus países vecinos, y también cómo los resultados afectarán las relaciones bilaterales de Colombia con Estados Unidos. En esta última década, Estados Unidos y Colombia han tenido una relación muy estrecha. Colombia ha sido el socio más importante de Estados Unidos en América del Sur. Nuestras relaciones bilaterales son cercanas y positivas. Contamos con un amplio acuerdo de libre comercio y hemos trabajado en conjunto para financiar y poner en práctica el Plan Colombia. Estoy seguro que muchos de los panelistas tienen sus perspectivas sobre lo que es el Plan Colombia, si ha sido exitoso o no. Espero hablar de eso también y qué es lo que va a ocurrir con eso durante un segundo ciclo para el presidente Santos. Una iniciativa de seguridad que yo creo que ha sido importante con Estados Unidos en particular, en la debilitación de la FARC y por restablecer un alto grado de paz y estabilidad en Colombia. Con la reelección del presidente Santos es probable que vamos a ver un alto grado de continuidad en la relación bilateral. Esto es lo que se espera y lo que se dice. Ahora, para ganar esta elección, vimos que el presidente Santos tuvo mucho apoyo de sectores distintos, sectores de izquierda. La gran pregunta, ¿podrían apagar los teléfonos si alguien tiene el teléfono? Han perdido, si pueden, por favor, chequear sus teléfonos. Gracias. Que puede influir qué tipo de presidencia va a tener el presidente Sánchez. Si va a cambiar la manera en que ha sido presidente basado en los apoyos que necesitó obtener para ganar esta segunda ronda. Y también el tema del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Si vamos a ver más en cuanto a comercio, Colombia está muy interesado en un TPP. Veremos que Estados Unidos trabaje con Colombia en cuanto a ese tema en un segundo ciclo. Bueno, las implicaciones de la victoria de Santos son muchos y vamos a hablar de esos hoy día. Tenemos a nuestro panel. Quiero recordarles a todos que el evento de hoy está siendo transmitido por NTN24 y también lo vamos a grabar por internet y también estamos en vivo. Cuando lleguemos a las preguntas y respuestas del público, que vamos a tener un breve sesión de preguntas del público, por favor, esperen que alguien de mi equipo les lleve un micrófono y que se identifiquen antes de plantear sus preguntas. Y con eso, Juan Carlos, ahora te toca a ti.
Bueno, muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Irragorri, soy el director del programa Club de Prensa en NTN24, soy corresponsal de la revista Semana y además soy corresponsal de RCN Radio. En los tres medios será transmitido este foro. En primer lugar, muchas gracias al CSIS por esta invitación, gracias por supuesto a todos ustedes por estar aquí y muchísimas gracias a José Miguel Vivanco, a Peter Schechter, a Michael Shifter y ya me había dicho en primer lugar a Carl Mitchum. Bueno, hace 48 horas más o menos hubo elecciones en Colombia. y el resultado de estos comicios que todos ustedes conocen fue el siguiente, y quiero recordarlo. Juan Manuel Santos Calderón, el presidente de la República, que es el candidato de la Unidad Nacional, o era el candidato de la Unidad Nacional, obtuvo 7.816.000 votos, es decir, el 50,95% de los sufragantes, mientras que Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, el partido inspirado y encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, logró 6.905.000 votos, es decir, un 45% de la votación. La ventaja de Santos fue del 5%. La abstención fue bastante alta porque fue de un poco más del 52%. O sea, más de la mitad de los colombianos en capacidad de votar no votaron. Y los votos en blanco fueron del 4% aproximadamente. Yo quiero empezar preguntándoles a los invitados, y voy a iniciar con José Miguel Vivanco, ¿cuál es el mensaje que han enviado los colombianos en estos comicios? En los titulares de prensa se dice que esto es un apoyo esencialmente al proceso de paz encabezado y dirigido por Juan Manuel Santos, proceso de paz que, como ustedes saben, consiste en unas conversaciones desde hace un año y medio en La Habana con las FARC. ¿Es eso lo que los colombianos dijeron, es estamos de acuerdo en que continúe este proceso de paz?
Yo creo que sí. Yo creo que, curiosamente, el resultado de este proceso electoral, independientemente de los grados de abstención, que son evidentemente lamentables porque demuestran una creciente desconfianza en el proceso electoral democrático en Colombia, lo cual es un enorme riesgo. Sin embargo, yo sí creo que uno puede interpretar los resultados como un respaldo al proceso, lo cual es muy positivo, pero no a cualquier proceso. Creo que el mensaje de aquellos que apoyaron la candidatura de Zuluaga fue claramente el mensaje de no a la impunidad frente a una negociación con la FARC. Y a mí eso sí me parece positivo. Es decir, que se busque un acuerdo, que se siga negociando en La Habana, que se logre, ojalá, terminar con este conflicto armado de tantas décadas que ha afectado a Colombia, pero no sobre la base de una impunidad frente a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Creo que hoy día el presidente Santos tiene un mandato más firme, más sólido, para hacerle ver a este grupo irregular armado que no solo hay obligaciones jurídicas que comprometen al gobierno, tanto en el plano interno como en el plano internacional, sino también hay un sector importantísimo de colombianos que les preocupa los términos, las condiciones, las circunstancias en las que se va a llegar a un acuerdo y que ese acuerdo efectivamente represente una desmovilización real, un cambio efectivo, no solamente la firma de un papel, sino que eso traiga una mejoría en las condiciones reales de derechos humanos. Y para eso no creo que es una contradicción el asegurarles a priori impunidad frente a crímenes atroces, especialmente a los máximos responsables de esos hechos.
Peter Schechter.
Yo creo que de aquí salen tres mensajes. El primero es, hay que preguntarse por qué no ganó la paz en la primera vuelta. Entonces, yo creo que lo que consiguió el presidente Santos en esta segunda vuelta es que supo conectar la paz con la vida de los colombianos, una cosa que no hizo del todo en la primera vuelta. Supo hacer una campaña que realmente pudo hacer llegar a transmitir por qué la paz va a mejorar la vida de todos nosotros, por qué la paz va a mejorar la vida en términos económicos, en términos sociales. O sea, pudo realmente conectar paz con los problemas de todos los días. El segundo mensaje, yo creo que no es solo paz, era que aquí también había en subtexto una lucha entre los valores liberales, más progresistas, más vistos, digamos, occidentales, a una cosa que era muy anti la Constitución de 1991, una cosa un poco más de volver a una Colombia que yo no sé si es posible volver a ella. Pero era yo vi mucho una cosa de pasado versus futuro ahí también, que yo creo que había un mensaje. Y yo creo que el tercer mensaje es la lección que han aprendido tantos políticos alrededor del mundo, como Felipe González en España o Tony Blair en Inglaterra, es que uno no puede protagonizar constantemente y para siempre. Yo creo que la gente pensaba que era tiempo para ya el presidente Uribe había tenido sus varios mandatos y tenía, yo creo, había una preocupación de que esto iba a ser un tercer mandato de Uribe.
Quería preguntarle a Marco Schiffer lo siguiente. Decía usted ayer que Santos perdió la primera vuelta a las elecciones presidenciales con Oscar Iván Zuluaga, ganó la segunda y definitiva, que fue la de hace dos días, cuando derrotó al candidato del Centro Democrático, pero usted ha hablado de una tercera vuelta para que Juan Manuel Santos se consolide, y esa tercera vuelta sería un referendo, una consulta popular, después de que se firme un acuerdo de paz, si es que se firma el acuerdo de paz. Tal como están las cosas, ¿usted cree que Santos logrará una victoria del sí en ese referendo?
Bueno, primero muchas gracias y gracias a Carl por la invitación, es un gusto estar acá. Yo creo que esa es la gran interrogante. Lo que dijo José Miguel de los términos de un acuerdo, creo que me parece muy importante, porque en esta segunda vuelta, Santos ganó cierta parte debido al apoyo de sectores de izquierda en Colombia. Las FARC debe sentir bien, tiene una posición más fortalecida, las FARC. Entonces, me imagino que ellos están en favor de impunidad, las FARC en general.
Evidente.
No están con muchas ganas de ir a la cárcel, me parece, es mi impresión. Entonces, ¿qué va a ser los términos de ese acuerdo? Entonces, este ciclo electoral muy intenso, muy dramático, lleno de sorpresas, no ha terminado con este voto. Sigue, porque el presidente Santos se ha comprometido a tener un referéndum, una consulta popular. Y yo creo que, por lo tanto, él tiene que tener mucho cuidado y buscar un equilibrio entre llegar a un acuerdo con algunos términos, pero también tener en cuenta que mucha gente que votaron por él no votaron porque están con mucho entusiasmo por la paz. Votaron por él, como dijo mi colega aquí, porque tenían miedo de lo que representaba expresidente Uribe. Y ya, si bien es cierto que están agradecidos con el presidente Uribe por todo lo que ha hecho en cuanto al tema de seguridad, no querían volver ese tipo de política de enfrentamiento, de polarización, no querían esto. Entonces, seguir adelante. Pero si la lectura del presidente Santos es que la gente, los 50% que votaron por él, están muy entusiastas con la manera que está llevando la paz, creo que sería un error. Tiene que tener mucho cuidado en cómo interpretar esos resultados.
Quiero preguntarle ahora a Carl Mitcham, y además los invito a que si en algún momento quieren intervenir e interrumpir, adelante. No es necesario que esperen a que les dé la palabra.
¿Quieres peleas?
Pero la pregunta es la siguiente. Hasta ahora el diálogo con las FARC entre el gobierno del presidente Santos y esa guerrilla se ha llevado a cabo, en primer lugar, sin que haya una tregua, sin que haya un cese bilateral del fuego. Es decir, el ejército continúa con su tarea normal de combatir a la guerrilla, pero las FARC, por otra parte, durante estas negociaciones han secuestrado niños, han asesinado policías, han asesinado militares. Eso por una parte. Por otra parte, este diálogo se ha llevado a cabo dentro de una gran confidencialidad sobre la base de un principio anunciado que es nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, únicamente se podrá hablar de un acuerdo si se ha pactado absolutamente todo. Hay 5 puntos en la agenda del diálogo que son el asunto relacionado con las tierras en Colombia, el asunto relacionado con el narcotráfico, el asunto relacionado con la participación política que tendrían los señores de las FARC, el asunto relacionado con cómo será el fin del conflicto, por ejemplo, la entrega de las armas, y también un punto importantísimo, qué va a pasar con las víctimas de este conflicto. De momento se ha dicho que hay un acuerdo en lo que tiene que ver con las tierras, con el narcotráfico y con la participación política. Pero ahora algunos dirigentes políticos que respaldaron a Santos en estas elecciones, como Iván Cepeda, un representante de la Cámara de Izquierdas, ha dicho que Colombia a partir de este momento debería empezar a saber qué es lo que se ha negociado y que eso es necesario para que haya un mayor acuerdo, un mayor respaldo para el proceso de paz. ¿Usted coincide con Cepeda? ¿Usted cree que eso es necesario?
Yo creo que lo que va a ocurrir ahora por quien ayudó a que ganara Santos, va a ser una, aquí se dice rejiggering, una redefinición de cuáles son los términos que tienen que ver con la paz. Yo creo que si va a haber un referéndum, fine, que haya un referéndum y ahí vamos a ver qué tipo de apoyo existe. Pero yo creo que los términos van a empezar a cambiar, porque van a empezar a reflejar un poco más la gente que votó por Santos y las promesas que tuvo que hacer Santos para ganar, que es otro tema. Creo que está muy complicado todo esto yendo hacia adelante, porque también hay estos 7 millones que habla Zuluaga, que yo creo que van a estar un poco más endurecidos ahora. No creo que van a dar su apoyo de manera completa. Creo que va a estar un poco más complicado con la situación doméstica y el apoyo que existe para la paz. Pero creo que al final del día, lo que fue la paz hace, o lo que era el criterio para la paz hace unos 3 meses, va a ser una cosa completamente distinta en 3 meses más. Y creo que está por verse cuál va a ser el tipo de trato que van a dar a estos temas. Quizás van a querer reabrir algunos de estos temas. Eso sería un error, pero yo no creo que es imposible basado en cómo, en quién apoyó al presidente Santos para que ganara la segunda vuelta.
¿Deberían los colombianos saber qué se ha negociado?
Esa es una pregunta muy compleja, porque en cualquier negociación, de cualquier naturaleza, sea una negociación de tipo sindical, una negociación comercial, un tratado de libre comercio, y más aún, nada menos que un proceso de paz, con todo lo que eso representa. Evidentemente que hay que preservar unos espacios de confidencialidad para darle algunas seguridades a los negociadores. Yo no creo que uno populistamente debería reclamar que la negociación se haga en vitrina, porque si se hace frente a una vitrina, una cámara de televisión, cada uno lo que hace es reproducir o replicar sus posiciones clásicas. Y ahí no hay proceso de concesiones. De tal modo que hay que preservar un espacio, pero evidentemente que hay que también informar debidamente al país respecto de los términos en que se ha ido avanzando. Sin engaños, sin eufemismos, sin hablar de que aquí se está garantizando justicia cuando en realidad no la hay, sin confundir a la opinión pública con un concepto como el de justicia transicional, que es un sucedáneo, de lo que es una investigación judicial propiamente tal, un procesamiento y un castigo a los responsables de abusos. Y un reemplazo, una sustitución de ese proceso por una comisión de la verdad. Pero eso hay que decírselo al público, al pueblo, a la población, en términos muy, muy claros. De lo contrario, uno le ofrece una oportunidad en bandeja al opositor o a los escépticos o a la sociedad civil para que desmonten ese argumento. Y eso creo que lo hizo muy bien Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, el candidato a la vicepresidencia, que es un muy buen académico, es un constitucionalista colombiano, se dedicó sistemáticamente a mostrarle al país que lo que se decía en que consistía la justicia asegurada para las violaciones a derechos humanos de la FARC no era tal. Y yo creo que estaba en lo cierto, porque allí me parece que hubo un esfuerzo más fuerte por hacer una operación de relaciones públicas que hablar derechamente con la verdad. Y creo que aquí no se puede caer en lo mismo.
Quiero continuar con usted, José Miguel, porque ahí, por supuesto, en Colombia la gente ha asumido que para llevar a cabo un proceso de paz exitoso con las FARC, pues tiene que haber cierta dosis de impunidad. Es lo que normalmente en español llamamos tragarse unos sapos. ¿De qué tamaño?
Eso es español colombiano,
tragarse sapos.
Muy bien, ¿no? Eso es tragarse unos sapos. ¿Qué tan grande es el sapo que nos tendremos que tragar los colombianos para que los defensores de derechos humanos estén de acuerdo con el proceso de paz?
Enorme.
¿Hasta dónde puede ir la impunidad?
Enorme. Yo creo que ninguna persona razonable puede sostener que aquí hay que aplicar todo el Código Penal. Evidentemente que va a haber que discriminar y hay que seleccionar aquellas circunstancias y aquellos autores que deben ser objeto de procesamientos y castigos. Pero no estamos en los 70s, no estamos en los 80s, en los 90s, donde a Somoza se le concedía asilo político y se distorsionaba el concepto del asilo político que está concebido para proteger a víctimas y no a dictadores. o todo el debate que se forma en los 90 con Pinochet. Hoy día la comunidad internacional ha cambiado y ha mejorado y hay compromisos jurídicos internacionales que lamentablemente si las FARC se hubiesen acercado a un acuerdo en los 70s, en los 80s, habrían sido condiciones todavía peores para las víctimas. Pero hoy, felizmente, para las víctimas, las condiciones jurídicas han cambiado y eso sugiere que hay que privar de libertad a aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. No estamos hablando de un procesamiento masivo, pero sí aquellos que tengan una responsabilidad directa, como instigadores, por ejemplo, de las principales violaciones a derechos humanos. En Colombia, en el marco jurídico para la paz, se dice que eso va a existir, pero también se dice que se les puede suspender totalmente de la pena. Gracias a la Corte Constitucional colombiana se hizo una modificación al respecto, pero eso está por verse. ¿En qué va a consistir la pena? ¿Va a haber privación de la libertad o van a estar en algunas granjas disfrutando de sus bienes, haciendo una vida como cualquier otro ciudadano? Con lo cual se rompe el principio del imperio de la ley, del Estado de Derecho, porque un autor de atrocidades puede terminar finalmente viviendo casi en libertad y en cambio alguien que roba un pan en la calle, asalta a una persona sin matarla, sí, esa sí tiene que cumplir 2, 3, 4 años de prisión en Colombia. Eso es difícil de digerir.
¿Pero hay un modelo, hay un punto de referencia para Colombia o estamos empezando de cero?
Yo no creo que exista un buen ejemplo, porque en realidad la práctica ha sido la impunidad. Pero hoy día hay una Corte Penal Internacional que está vigilante y que está muy atenta. Y de hecho, teóricamente, el modelo de justicia y paz que se negoció con los paramilitares, teóricamente, no digo en la práctica, pero teóricamente, a sostener que hay un mínimo de 5 y 8 años, creo que ofrece una opción, a lo menos teórica, insisto. Otra cosa es implementarla, pero eso, la implementación es el desafío constante en Colombia.
Michael Shifter, en caso de que se llegue a un acuerdo de paz en Colombia, desde luego habría una dosis de impunidad para los señores de las FARC, muchos de los cuales están procesados por la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría entonces en caso de que ellos puedan vivir en Colombia con cierta, repito, dosis de impunidad y mientras que en Estados Unidos los estén pidiendo en extradición? ¿Cree usted que eso llegaría a afectar las relaciones políticas entre Bogotá y Washington?
Yo tengo la impresión que en general hay mucho apoyo para el proceso de paz en Washington, para el presidente Santos, lo que está haciendo. Por cierto, hay algunos sectores del gobierno de Estados Unidos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, que no estarían muy felices con esos términos finales si las FARC no vienen por acá. Pero yo creo que lo que está en juego es terminar el conflicto en Colombia, llevar paz a Colombia, y creo que hay mucho respeto por la manera que lo está manejando el gobierno. Y no creo que va a interferir, yo creo que no va a tener en efecto. Por supuesto, algunas personas, algunos sectores en el gobierno de Estados Unidos que lleva no sé cuántos años trabajando sobre estos casos de narcotráfico para la FARC y las violaciones de derechos humanos, va a decir, mira, toda mi vida, mi carrera ha sido dedicado a esto y estos señores están ahí libres en Colombia o sin ninguna pena y no vienen acá. Creo que esto generaría algún tipo de irritación, pero yo creo que el peso del gobierno va a ser tal la razón y el apoyo al gobierno.
Hay quienes dicen, Peter Schechter, que en ese caso la solución sería, por ejemplo, que la Secretaría de Justicia de Estados Unidos, el fiscal general, el señor Eric Holder, mantenga las solicitudes de extradición para unos señores de las FARC, pero que el presidente Barack Obama no lo apoye, que no firme la resolución pidiendo efectivamente a un líder de las FARC en extradición. ¿Usted cree que Obama es capaz de hacer eso?
A ver, yo sé que tú querías peleas y sangre, pero voy a tener que estar completamente de acuerdo con mi colega. Yo creo que aquí hay, digamos, una regla para un presidente Obama que es, que podemos hablar, la gran pregunta es qué va a pasar post-Obama, o sea, porque yo creo que probablemente no vamos a tener un acuerdo hasta por lo menos el año próximo y en 2016 el presidente Obama ya no estará. En todo caso, yo no creo que hay, a tu pregunta, no creo que hay ninguna duda que el señor Holder puede tener órdenes de extradición y el presidente Obama no las pide. Creo que eso es una situación que lo puedo ver sin problema. La pregunta es si el próximo gobierno de Estados Unidos estará así. Como bien dice Michael, aquí hay sectores del gobierno, en particularmente del Partido Republicano, que no verían una paz con unas FARC que se han dedicado a ser pro-Cuba, pro-narcotráfico, inflagrantes abusadores de los derechos humanos. Yo creo que hay algunos republicanos que no estarían de acuerdo con simplemente tener un proceso legal que no se sigue.
A mí parece que en esto, Juan Carlos, creo que en esto de la extradición, de la eventual extradición o solicitudes de extradición a guerrilleros de la FARC, se presenta una excelente oportunidad para los negociadores y para el gobierno de Colombia, porque creo que es perfectamente legítimo que los colombianos revisen estas políticas de extradición a Estados Unidos y bloqueen y se opongan y no concedan ni colaboren con los Estados Unidos cuando soliciten la extradición de aquellas personas que están involucradas en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Porque la experiencia y la práctica demuestra que durante Uribe, cuando se extraditaron todos estos cabecillas del paramilitarismo y que están la gran mayoría acá, en los Estados Unidos, y han sido objeto de investigaciones por narcotráfico, en fin, esos señores en esos procesos negocian condiciones favorables, cumplen sus penas por narcotráfico y no rinden jamás cuentas ni van a rendir cuentas en Colombia respecto de las masivas violaciones a derechos humanos que cometieron. De tal modo que a mí me parece que es perfectamente legítimo y además necesario, y además creo que es una oportunidad política muy valiosa, el que a la FARC se les ofrezca no extradición a los Estados Unidos a cambio de responder en Colombia por los crímenes que han cometido, que son evidentemente mucho más relevantes, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra que se les puedan imputar a los crímenes que se les puedan investigar acá por temas de narcotráfico.
Quiero volver a las elecciones de hace 2 días en Colombia. Hace 4 años el presidente Juan Manuel Santos fue elegido con los votos de la derecha, con los votos de Álvaro Uribe, que era en esa época su jefe y su socio político y que ahora es su mayor enemigo en lo que tiene que ver con la vida pública en Colombia. Hace 2 días, sin embargo, Santos fue elegido gracias en parte a los votos de la izquierda. Todo lo contrario, ya no tuvo votos del uribismo. En ese sentido, Santos ha sido respaldado, por ejemplo, por Clara López Obregón, que era la candidata presidencial del Polo Democrático, que es un partido de izquierda, y Santos ha sido respaldado por Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, un hombre de izquierda que hace poco fue destituido y después restituido y que genera amores y odios. La pregunta es, ¿qué tan comprometido con estas fuerzas queda Santos para gobernar de aquí en adelante en su segundo periodo o qué tan hipotecado está?
Yo creo que va a ser mucho. Si tuvo que, para salir del hoyo en que estaba, tuvo que hacer, bueno, no sabemos cuáles son las promesas, quizás van a ser promesas en cuanto al gabinete, quién van a poner de secretario o ministro en distintos lugares. Yo creo que ahí es donde vamos a ver lo comprometido que está. Pero yo creo que es claro que va a tener que hacer algunas concesiones, va a ser un cambio a lo que era durante su primer ciclo, y eso es claro. Todas estas preguntas que estamos hablando hoy día van a ser preguntas que probablemente van a tener que ver con un nuevo estado de juego en cuanto a estos temas. Yo me pregunto cuál va a ser la relación con otros temas que son de importancia geopolítica o regional como Venezuela. ¿Cuál va a ser la conversación ahí? Tú dijiste, creo, al comienzo el tema de que la FARC ganó o quizás tiene una situación más positiva porque ganó Santos. Si esa es la situación, ¿cuál es la dinámica que vamos a ver con la situación en Venezuela y con la FARC, que realmente el gobierno venezolano le da asilo a la FARC en Venezuela? ¿Y cuál va a ser la posición del gobierno en cuanto a estos temas? Y si hay más, si la gente está viendo que la izquierda haya ayudado a Santos. Entonces, la izquierda tiene sus perspectivas en cuanto a Venezuela también. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a estas situaciones que tienen que ver con la relación bilateral? Yo creo que esas son preguntas que están por verse las respuestas. Estamos hablando sobre la situación de paz, pero creo que las implicaciones también de la relación con Venezuela y también las relaciones con otros países van a verse afectadas por la victoria y la gente que apoyó a Santos en esa victoria.
Yo no colocaría, perdón, a la izquierda democrática colombiana en la misma canasta de los bolivarianos que conducen Venezuela. Clara López Obregón, Gustavo Petro y Iván Cepeda, por lo menos sus posiciones y sus trayectorias son perfectamente democráticas y respetuosas además de las instituciones democráticas. De hecho, Iván Cepeda, siendo congresista, fue uno de los pocos congresistas, creo que no debe haber habido más de 5 congresistas, que votaron contra el marco jurídico para la paz. ¿El marco jurídico para la paz? ¿Por qué? Y lo sostuvo públicamente, porque la FARC había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y él estaba en contra de impunidad para todos, por igual. Es decir, guerrilleros, paramilitares y militares. Y esto sentaba un precedente nefasto. Ese fue su discurso público. Y así votó. No votaron más de 4 o 5 en esa misma dirección. Todo el resto avaló absolutamente ese proyecto. De tal modo que a mí me da incluso confianza el que haya sido esos sectores de izquierda los que hayan permitido el triunfo del presidente Santos. Creo más, hay proyectos de ley que están en este instante en el proceso, en el Congreso, promovidos por Pinzón, el ministro de Defensa, que amplían el fuero militar como nunca antes en la historia de Colombia. Fíjense ustedes que el proyecto que promueve el ministro de Defensa Pinzón establece que la jurisdicción militar, y esto es una concesión a los militares, ¿no? La jurisdicción militar no solo va a cubrir temas como terrorismo, nexos con paramilitares, hackeo, es decir, interceptaciones telefónicas, tráfico de armas. Si ustedes revisan lo que ha ocurrido en el último tiempo en Colombia, hay varios escándalos que comprometen a militares, incluso en ejercicio activo, en la comisión precisamente de este tipo de delitos. Incluso han llegado, en el proyecto que está en este instante a punto de ser aprobado en el Senado, a incorporar hasta el delito de narcotráfico cuando sea cometido en colusión con bandas criminales. Esos delitos no van a ser conocidos, de acuerdo a este proyecto, por la justicia ordinaria, sino por la jurisdicción militar, que sabemos que es la mejor receta para total impunidad. Creo y espero que los sectores de izquierda que le dieron el apoyo al presidente Santos reclamen, se opongan y le exijan al actual gobierno que suspenda el trámite de proyectos de esta naturaleza, que lo que hacen es simplemente distribuir impunidad para distintos sectores en Colombia.
Yo no quisiera dejar así tan, sin discutir un poquito más profundamente, esta idea de que Santos ha sido reelegido solamente gracias a la izquierda y aquí hay una deuda que va a costar mucho pagarla. Y que, yo creo que es un... O sea, el vicepresidente de Santos es Germán Vargas Lleras, que es alguien, es un liberal, pero es alguien evidentemente, por lo menos considerado y percibido en Colombia como alguien de la derecha. O sea, aquí no es solamente debido a la izquierda que el presidente Santos ha vuelto a ser presidente. Yo creo que eso es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado en dejar que eso... Porque eso es un poco el cántico que estoy viendo en la prensa y eso creo que es un cántico que hay que tomar con un poquito de tino. Eso es el primer comentario. El segundo comentario es bienvenido a la política presidencial. O sea, aquí que se arman coaliciones para la victoria, o sea, esto no es una invención colombiana, no hay un made in Colombia aquí. O sea, por favor, esto pasa en todas las campañas presidenciales en todo el mundo. Y este no es un sistema parlamentario. Entonces, el presidente se acatará a esas coaliciones como, francamente, a él le da la gana, porque... ahora es presidente y él no hay una necesidad para mantener el gobierno como hay en un sistema parlamentario. Entonces, yo creo que el presidente ha sido honesto en sus coaliciones. Va a haber, como dice Carl, va a haber ministerios, va a haber puestos, va a haber repartición de proyectos. Estoy seguro de eso, pero yo no creo que el presidente Santos va a cambiar profundamente quién es y cómo va a gobernar, simplemente porque ha sido elegido con una coalición que va desde Germán Vargas Lleras a Clara López.
Lo que dice Peter Schechter es verdad, Santos ha sido elegido con votos como los de Germán Vargas Lleras, como los del Partido Liberal, pero También es verdad que si no hubiera tenido el respaldo de aquel 15% que obtuvo en la primera vuelta Clara López o de los votos de Petro, quizá no habría ganado. Pero la pregunta va, profesor Shifter, en este sentido. Hace 4 años Santos tenía el 85% del Congreso a su favor, en lo que se llamó la Unidad Nacional. Hoy en día, si uno mira las cifras, tiene en principio como mínimo el 47% de los 102 senadores. ¿Cómo cambiará entonces la relación entre el gobierno y el Congreso con esta nueva composición de fuerzas?
Bueno, yo creo que todavía el presidente Santos tiene bastante apoyo en el Congreso. Tiene el apoyo de los partidos principales colombianos. Eso explica parte de su votación. La maquinaria, el aparato partidario funcionó mucho mejor en la segunda vuelta que en la primera vuelta. Estamos hablando de izquierda y derecha. Izquierda funcionó en Bogotá, la derecha en la costa.
Entonces, absolutamente.
También hay que distinguir parte de es una cosa geográfica también en un país tan complejo y tan distinto. Pero yo creo que esto fue él todavía tiene el apoyo de los partidos. Él tiene los números para poder hacer su agenda. El problema es que tiene un señor que el 20 de julio va a asumir como senador, que se llama Álvaro Uribe Vélez, que parece que todavía tiene bastante energía. Sacó un discurso después de la elección, después de este momento de buenos good feelings, y no fue tan, fue bastante duro. Entonces, esto nos da idea de lo que viene. Y va a complicar gobernabilidad en Colombia. Yo creo que sin duda esto. Y yo no veo, lamentablemente, un gran reconciliación entre las fuerzas de Santos, que ganó, con las fuerzas de los uribistas. Yo creo que es más probable que llegue a un acuerdo con las FARC que llegue a un acuerdo con los uribistas. Creo que eso es más complicado para Santos. Es muy difícil. Y es un problema, porque el país está dividido, 50, 45, y son bastante, y ese es el gran desafío. Y la izquierda, es cierto, no es la única explicación, pero hay una deuda ahí. Y si bien es cierto lo que dice Peter, que esto existe en todas partes, aquí hablamos de esto en Estados Unidos, entonces hay que hablar de esto en Colombia, como es normal, pero también es importante. Y vale la pena discutirlo y qué significa, como hablamos todos los días, qué significa para Obama, entonces hay que hablar qué significa para Santos, de la misma manera.
Bueno, pero tú siendo el único colombiano, porque nosotros cuatro somos colombianistas, pero no colombianos, o sea, ¿es posible ver una separación de una ala de Zuluaga, de Uribe?
Yo lo veo difícil, porque yo creo que es un partido casi unipersonal. El uribismo sigue a Uribe. Yo no creo que pueda existir, por lo menos mientras Uribe esté vivo, uribismo sin Uribe. Lo veo muy difícil. Aunque hay quienes creen que podría Óscar Iván Zuluaga encabezar un ala moderada del uribismo, pero la verdad yo no creo que dentro de las fuerzas uribistas haya nadie con el vigor y la, digamos, la vigencia que tiene Uribe dentro de los colombianos como para escindirse de Uribe. Yo creo que eso no existe. Es decir, no lo pudo hacer en su momento Juan Manuel Santos. Si lo hubiera querido, no creo que lo pueda hacer nadie más.
Una pregunta. Hay una deuda a la izquierda, y yo creo que es importante enfatizarlo. Una izquierda que es una izquierda de centro de izquierda a izquierda más pronunciada, digamos, ¿ya? Y también están los factores que tienen que ver con Uribe. ¿No puede llevar esto al estancamiento, esta situación entera? Porque tienen la deuda a la izquierda y la gente de Uribe va a querer frenar un poco o redefinir lo que es la paz. ¿Puede ser que tengamos un estancamiento o no?
Pues eso puede ocurrir. Pero quería preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Fue Álvaro Uribe un gran derrotado en estas elecciones?
Está en el Congreso, así que no creo que tanta derrota, porque va a tener las herramientas legislativas para poder mostrar lo que él quiere. Pero en cuanto a los números, creo que es difícil para él tener una influencia que sea más allá, o que sea la influencia que se conoce de Álvaro Uribe. Creo que va a ser distinto para él en el brazo legislativo. El brazo ejecutivo es mucho más poderoso en Colombia que el brazo legislativo. Ahora puede ser un problema, obviamente, pero creo que va a ser difícil. Fue una victoria para Álvaro Uribe. Se hizo sentir que Álvaro Uribe todavía es relevante, pero una victoria, y no diría que es una victoria. Yo creo que él mantiene su relevancia, pero no su domina, no domina.
El domingo por la noche, Uribe dijo que Juan Manuel Santos había ganado estas elecciones y dijo, en nombre de la paz, Santos puso en marcha la mayor ola de corrupción de la historia. ¿Usted percibe entonces que este segundo gobierno de Santos va a ser todavía más tenso entre Santos y Uribe que el primero?
Mira, yo creo que Uribe, que es un buen ejemplo de un caudillo latinoamericano, es bastante previsible. Y él ya escogió una opción, un camino, y yo creo que no nos va a defraudar. Y el libreto ya lo tiene hecho. Él va a seguir con este discurso, que es un discurso destructivo, como ha sido tradicional en él, sin aportar las pruebas, argumentar en términos, yo diría, que puedan ser evaluados por el pueblo, por el público en Colombia, como un discurso transparente, de buena fe. Allí hay siempre un objetivo personal que queda muy patente. Yo creo que sus acusaciones sobre corrupción, como las que hizo frente a la Fiscalía, donde exigía incluso garantías para poder dar cuenta de unos datos que él tenía respecto de apoyos al financiamiento de la campaña primera, la primera campaña de Santos, con dineros supuestamente provenientes del narcotráfico, nunca logró concretarlo. De tal modo que yo creo que esa es una línea de trabajo que, si a él le rinde frutos políticos, me parece que va a persistir en ello.
¿Está de acuerdo, Peter?
No, mire, yo voy a ser el único que va a contestar tu pregunta, o sea, hasta ahora. Yo creo que sí, el derrotado aquí fue Álvaro Uribe. Y en la siguiente forma, yo tengo mucho presentimiento que a los colombianos les empieza a tragar mal la idea de un expresidente que no deja de acusar y crear con una manera. Yo creo que el discurso que pronunció en la noche que se eligió el presidente Santos fue de un acto de una violencia verbal muy grande. Y yo creo que la gente va a empezar a decir, bueno, ¿esto qué quiere decir exactamente? Y como no tiene los números en el Congreso, porque no los tiene, entonces vamos a tener un Álvaro Uribe en Twitter. Entonces, esto va...
Bueno, ya lo tenemos.
¿Sabes? Bueno, ya lo tenemos, exactamente, ya lo tenemos.
Entonces,
pero ahora supuestamente todo el mundo se espera que va a haber reales broncas políticas con éxitos para el expresidente Uribe. Y me pregunto, sin los números, si realmente no queda en simplemente un señor cada día más aislado, cada día más violento, cada día, como dice nuestro amigo, acusando y acusando, pero sin pruebas. Entonces, yo creo que esta es el comienzo, no solo ha sido derrotado esta noche, pero el comienzo de una larga trayectoria difícil.
¿El comienzo del fin de Uribe?
Una difícil trayectoria para Uribe en los próximos años.
Michael Schiff.
Bueno, por un lado, estoy de acuerdo, creo que fue una derrota para Uribe. Por otro lado, yo diría dos cosas. Primero, hay que poner esta elección en perspectiva. Santos perdió la primera vuelta, ganó por 5 o 6 puntos la segunda vuelta. En toda América Latina, en los últimos 25 años, los presidentes en ejercicio, un sistema presidencialista, tiene todas las ventajas. La economía está creciendo 5%, tiene todos los partidos, y por haber perdido, debido a básicamente Uribe, ganó la primera vuelta y perdió por 6 puntos, no está mal, si uno lo pone en perspectiva más amplia. Yo creo que lo hizo bastante bien. Y segundo, yo diría lo siguiente, es posible, yo creo que Uribe tiende la tendencia de pasarse un poco, exagerarse, y lo que dice Pietro es cierto. Pero al mismo tiempo, para contestar su pregunta, depende mucho de lo que pase con Santos. O sea, no hay, en eso Uribe tiene mucho en común con Chávez, lo que tenía Chávez. O sea, muy pocos políticos tienen más habilidad para aprovechar los errores de sus adversarios. Y Uribe es muy bueno en esto, muy rápido, y si hay vulnerabilidades de Santos, lo puede aprovechar, lo cual levanta Uribe. O sea, es un error subestimarlo. Es derrotado en esta elección, pero ahí está con mucha energía, tiene su Twitter, pero también tiene un escaño en el Senado, no tiene mayoría, pero ahí está, y depende si Santos, es un test para Santos, si él lo maneja bien, creo que se puede imaginar mucho Uribe, si no, creo que él puede aprovechar.
Yo no creo que está muerto el uribismo. Tú dijiste que ganó primera ronda, ganaron primera ronda, está en el Congreso, está este proceso de un referéndum. Yo creo que esa es la prueba máxima, cómo terminan las cosas con el proceso de paz, cómo definen el proceso de paz. Yo creo que decir que el uribismo está muerto, que, bueno, perdió porque no es presidente, si quieren definirlo de esa manera, pero todavía tiene seguidores, es una relevancia clara, y todavía va a estar como parte del medio ambiente político colombiano. Like it or not, como decimos aquí en Estados Unidos.
Yo solo quería señalar que antes de la primera vuelta, el expresidente Uribe estaba mucho más callado porque había estas acusaciones que Oscar Iván era un títere del presidente Uribe. Entonces, Oscar Iván subió en esta primera vuelta hasta ganarla solito.
Sí. No estoy tan...
A ver, déjame acabar. Y la segunda cosa es que en la segunda vuelta, Oscar Iván desapareció mucho por un problema de laringitis o un problema que es inexplicable hasta ahora, que ha pasado, en donde el presidente Uribe estuvo solo en la campaña y fue el único portavoz de la campaña de Oscar Iván por 4 o 5 días. Y esta la perdió.
No. Yo creo que ya hablamos bastante de Uribe.
¿No? Dos últimas preguntas antes de las del público. La primera, el presidente Juan Manuel Santos se reunió ayer con algunos corresponsales extranjeros y enviados especiales de medios de comunicación del exterior, y dijo que piensa presentar o impulsar un proyecto de ley para que en Colombia se prohíba la reelección. Él ya lo había anticipado. Hay una discusión en Colombia de si el presidente, en caso de que se elimine la reelección, debería ampliarse el periodo presidencial de 4 años a 5 o a 6. ¿A usted le parece bien que se elimine la reelección en Colombia? Y en caso de que se elimine, ¿cuántos años le gustan más, 5 o 6?
¿Esas son las dos únicas opciones?
Sí.
No puede ser 3 o 8. Mire, yo creo que hace una década, en 2004, se aprobó reelección. Uribe lo aprovechó. Creo que fue un momento excepcional, o sea, extraordinario, emergencia, con conflicto. Creo que no es normal para Colombia. Y mi respuesta a su pregunta es más bien lo que escucho a los colegas colombianos, que respeto y admiro mucho, que no están muy conformes con reelección. Dicen que las instituciones no funcionan bien, no estamos acostumbrados a esto, y como reflejo en esto, esta campaña ha sido bastante difícil, complicada, enredada, sucia, y creo que es una reflexión que las instituciones no están acostumbrados a la forma de reelección. Entonces, yo creo que me imagino que esa propuesta va a tener cierta simpatía entre los colombianos, por lo menos en mi encuesta muy informal y consultas con amigos colombianos. Yo no creo que haya una fórmula de elección, reelección. Yo creo que no hay principios muy rígidos sobre este tema. Creo que es una idea que depende de la situación de cada país. Mi impresión después de esta elección y el alto nivel de abstención, que es, como dijo José Miguel al principio, es una señal preocupante para la democracia colombiana, vale la pena repensarlo, y creo que va en ese sentido la propuesta del presidente Santos.
5 años o 6?
De esa no te vas a escapar.
5.
Yo creo que deberíamos, en el hemisferio occidente, incluyendo los Estados Unidos, todo el mundo adoptar la solución mexicana. 6 años. Sin reelección.
Si todos somos PRI ahora.
Mira,
todos somos PRI.
Juan Carlos, cuando en América Latina se produce la transición de la dictadura a la democracia y empezamos a recuperar la democracia, se instala la idea, creo, y muy saludable, en prácticamente todos los sistemas, que no hay reelección. Y menos aún que un presidente en ejercicio haga valer todo el poder de la presidencia para garantizar o asegurarse su propia reelección, ¿no? Por último, que tengan la decencia de discutir un texto constitucional que se va a aplicar para el próximo. Pero acá lo que ha ocurrido realmente, creo, es un retroceso muy serio en la noción, en el ideal de fortalecer las instituciones democráticas. Lamentablemente, el primero que rompió con la norma fue Cardoso en Brasil. Y es lamentable porque es un presidente ejemplar. Sin embargo, él fue el que arrancó en los 90s con la idea de que un presidente en ejercicio podía, y para eso hizo las modificaciones necesarias, postularse nuevamente a un periodo. Yo creo que ojalá los colombianos logren avanzar con esta propuesta de no reelección, de diseñar unas reglas del juego que sean lo suficiente, probablemente 4 años puede ser un periodo muy, muy corto para poder dejar algún recuerdo de lo que fue el gobierno, y me da igual si son 5 o 6 años, pero así sí me parece a mí que estos procesos de reelecciones, incluso que se dan en los países del ALBA, ya Correa lo ha dicho con todas sus letras, que él aspira a reelegirse prácticamente per sécula, ¿no? Sin límites, es algo que fomenta el caudillismo y debilita las instituciones democráticas.
Pero yo no creo que es por eso que no votan ni en Colombia o en otros países. O sea, yo estoy de acuerdo que obviamente tiene una parte, la gente no ve a los candidatos que había en Colombia como gente que los anima a votar. Pero yo creo que hay un problema de falta de modernización de los partidos, falta de entender cómo los partidos pueden fomentar un diálogo con la gente que no ha sido involucrado en el proceso político, que los partidos ya no son para muchos en Colombia y muchos otros países en América Latina y en Estados Unidos, los interlocutores para el cambio social.
¿Reelección o no reelección?
Yo creo que es más complicado que eso. Yo creo que se necesita una reforma de la burocracia, del servicio civil. Lo que estamos hablando aquí es continuidad de gobernación. Y si cada 4 años entra todo un gobierno nuevo con gente nueva, ¿dónde está la continuidad? Aquí en Estados Unidos tenemos una burocracia fuerte. A alguna gente le gusta, a otra gente no le gusta tanto, pero tenemos una continuidad. Y creo que en los países en Latinoamérica se necesita también esa continuidad. Se necesita un gobierno institucional, una fortaleza de instituciones de gobierno que no existe. Entonces, da lo mismo tener un presidente de 5, 4 años, 6 años. Si van a tener el mismo problema, que es que van a empezar de cero con cada administración. Y es un tema muy importante aquí. Y creo
no
que
necesariamente, porque yo, si lo hacen bien, son reelegidos. Sí, mira tú el ejemplo de la Concertación en Chile. Gobernó 20 años. Y hubo elecciones de candidatos alternativos, pero que mantenían más o menos los mismos programas, los mismos proyectos, con un grado de profundización, y donde el electorado premiaba esa opción política.
Sí, pero ahí cuando llega Piñera tiene que reinventar todo el gobierno. No debería ser así. Debería haber un gobierno que es que tiene una fortaleza institucional y una continuidad para que los cambios no sean tan radicales. La gente en los países latinoamericanos, en general, sienten que no son representados. Eso no entendemos. Y eso tiene que ver con los partidos políticos. Estoy de acuerdo con eso. Y la representación de región a región, provincia a provincia, etc. Pero tener un gobierno que funcione, que dé servicios, que dé educación, que dé salud, eso tiene que ver con la burocracia y la manera de que esos servicios puedan ser dados por un gobierno institucional que tenga fortaleza institucional para hacer su trabajo. Y si cambiamos eso cada 4 años o cada 5 años, no, va a ser muy difícil poder dar esas cosas.
Una última pregunta antes de las preguntas del público. La relación de Colombia y Estados Unidos siempre ha sido muy estrecha. pero durante unos 25 años estuvo dominada por el narcotráfico. Siempre se discutía sobre el asunto del narcotráfico y demás. Luego eso cambió un poco hacia el tema referido al libre comercio. Se firmó un tratado de libre comercio entre los dos países que fue aprobado por ambos congresos. Debo decir que nos prometieron los líderes colombianos que eso iba a ser una maravilla para Colombia y resulta que las exportaciones de Colombia a Estados Unidos han caído un 13% anual, cosa que no parece una muy buena noticia. Pero así como han estado dominadas las relaciones entre ambos países por el narcotráfico y quizá por algo del comercio, ¿qué las va a dominar de ahora en adelante?
Estamos entrando en esta situación un poco complicada con lo que va a ser el proceso de paz. Creo que Estados Unidos, acompañando a su aliado, puede empezar un proceso nuevo de esta relación. Creo que va a ser temas que tengan que ver con comercio. Creo que el tema de comercio y las relaciones establecidas que son que permiten presentar un marco legal para la relación. No queremos que el marco legal institucional de la relación con Colombia sea Plan Colombia. No. Queremos ayudar a Colombia si Colombia quiere nuestra ayuda en temas de seguridad, obvio, porque es nuestro interés también. Pero al final de cuentas tiene que ser algo que sea más largo plazo. El tema comercial es eso. Creo que es un error si Estados Unidos no considera la entrada de Colombia al TPP. Creo que es súper relevante eso. Creo que es algo que ayuda a mantener esta relación entre los dos países y ayuda a que haya una transición de la relación de seguridad a temas que son más, más institucionales yendo hacia adelante, más positivos en cuanto a la relación. No puede ser solamente el tema de seguridad lo que une Estados Unidos y Colombia.
Michael Shifter.
Bueno, yo creo que hay un compromiso con el posconflicto, los escenarios posconflicto en Colombia. El problema es que los recursos no son muchos acá. Están produciendo y creo que hay una buena voluntad, hay un apoyo político, pero en cuanto a apoyo de cooperación, creo que no se puede, de manera realística, no se puede esperar mucho. Creo que la cuestión de comercio es importante, coincido con Carl, está en Alianza Pacífica, Estados Unidos hay mucho entusiasmo sobre esto, creo que Estados Unidos no es parte de esto, pero creo que eso es algo que hay que buscar maneras de estimular un poco más. Yo no descarto el tema de drogas. Creo que es un error decir, es cierto que nuestra relación fue totalmente narcotizada por demasiado tiempo, hizo mucho daño a la relación, mucho resentimiento entre ambos países. Creo que fue un error. Pero drogas sigue siendo un tema importante. Lo que pasa es que hay que plantearlo y entenderlo y trabajarlo de otra manera. Y es un tema que afecta no solamente a Estados Unidos, afecta a Colombia, pero afecta a todo el hemisferio. Entonces, yo creo que lo que me preocupa un poco es que, bueno, nuestra relación es demasiado drogas, entonces vamos a olvidar de drogas. No, hay que repensarlo, trabajarlo de una manera un poco más, con más imaginación, con otros enfoques, con otras ideas. Y yo creo que sigue siendo importante.
¿Imaginación es legalización?
Bueno, no sé si es la respuesta, pero obviamente la política que está caminando no ha funcionado muy bien. Entonces, cuando algo no está funcionando bien, es momento de repensarlo. Y si un país ha pensado sobre el tema de drogas y tiene experiencia sobre los costos de drogas, es Colombia. Hay mucha gente con mucha experiencia y conocimiento y hay que entrar en un diálogo serio para buscar alternativas.
Pero en eso, Estados Unidos y Colombia están trabajando juntos, con México. Por ejemplo, esa relación sigue. Yo creo que hay espacio ahí para hacer más. Pero lo que yo decía no era no trabajar con Colombia sobre estos temas, no era eso, sino que hay que redefinir la relación para que sea eso y otras cosas también, porque la realidad de Colombia está cambiando también. Están los temas de seguridad, están los temas de narcotráfico, obvio, y todas las cosas que hemos hablado, que son desafíos bien grandes. Pero también hay otros temas que son importantes, que tienen que ser sumados a la relación que tiene Estados Unidos con Colombia. Y esa es la manera de ir al próximo paso, es sumarle los temas que son relevantes, que tienen que ver con la Colombia de hoy.
José Miguel Bionco.
Yo, Juan Carlos, confieso que no entiendo bien la pregunta, porque si tú me dices que yo haga una predicción de cómo va a continuar la relación entre Estados Unidos y Colombia, yo creo que va a ser más o menos igual a lo mismo. Es decir, no veo grandes variaciones, porque me parece que la política...
50% comercio, 50% narcotráfico.
No sé, mira, eso habría que preguntarle al Departamento de Estado, porque realmente entender cuáles son las grandes directrices que guían la política exterior de la administración Obama hacia América Latina es difícil. Yo creo que está más bien en piloto automático.
¿Hay grandes directrices?
Entonces, claro, justamente esa es la pregunta que habría que formularse. Si existen esas directrices y si existe una visión estratégica, en fin, pero eso ya nos lleva a un tema distinto. Si tú me preguntas lo que yo quisiera que reflejara esa política, ya es distinto. Y yo sí creo que el tema de seguridad es relevante y es de la mayor relevancia. Porque mi impresión es que Santos ha logrado hacer muy poco en el terreno, muy poco en el terreno. Y es probable que ese proceso de paz no se concrete en resultados tangibles en el terreno si no se aborda seriamente el problema de seguridad que tiene Colombia, que es enorme, de paramilitarismo, de narcotráfico, de carteles, de FARC, ¿no? Es decir, la falta de institucionalidad democrática en vastas regiones de Colombia, si no se entiende que para implementar, por ejemplo, una ley de víctimas, una ley de tierra, abordar el posconflicto al que aludía Michael Shifter, por ejemplo, con el drama que representan los millones de desplazados colombianos. Colombia tiene la segunda población desplazada más grande del mundo después de Siria, ¿no? Y son millones de personas que han sido despojadas de sus tierras, para lo cual existe una ley magnífica aprobada durante el gobierno del presidente Santos, pero que no se puede todavía implementar. ¿Y por qué no se puede implementar? Porque no hay condiciones de seguridad. Porque las fiscalías pueden emitir órdenes de arresto, si es que las emiten, pero no se puede realmente dar garantías a los campesinos colombianos, a vastos sectores colombianos que viven en zonas rurales, no necesariamente urbanas, y algunas urbanas, como Buenaventura, o la costa pacífica colombiana, Tumaco, Chocó, zonas que han sido históricamente abandonadas por el Estado colombiano. ¿Y qué hace falta? Construir Estado, empezando por una cuestión de seguridad. Creo que Estados Unidos y Europa tienen mucho que hacer para aportar desde ese ángulo.
Es que en Colombia tenemos las mejores leyes del mundo, pero no se aplican, y además nos dicen que estamos a punto de entrar a la OCDE y tenemos vínculos con la OTAN. Y, es más, no entiendo, bueno, eso es otra historia, pero pasan ese tipo de cosas. Últimos 30 segundos, último minuto.
No, mira, yo creo que hace algunos años aquí en Estados Unidos entramos en una nueva fase de política exterior, la fase de política exterior sin plata. Entonces, como no damos plata y no hay plata para dar, entonces no va a haber un nuevo Plan Colombia, ni un Plan Colombia para la reconstrucción colombiana. O sea, yo creo que es importante no crear balones de los cuales no vamos a tener seguimiento. Yo creo que la relación con Colombia, que se ha narcotizado por tanto tiempo, se va a normalizar. Y eso quiere decir que vamos a hablar de turismo, de normalización con Cuba y cómo Colombia puede ayudar con eso, de la Alianza del Pacífico, y sobre todo estoy de acuerdo con Carl que el TPP y la entrada de Colombia en el TPP va a ser el gran tema en donde los Estados Unidos puede ayudar a Colombia.
Tenemos unos 10 minutos o 15 para preguntas. Por favor, identifíquense. Y si puede ser solo una pregunta y no dos, y preferiblemente muy concreta y sin editoriales, muchísimo mejor. Sobre todo para que alcancemos a llegar a almorzar y algunos y otros a ver el partido Brasil-México, que es lo más importante.
Totalmente de acuerdo.
Lo más importante.
Muchas gracias. Evan Ellis del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, acá en Washington, D.C. Gracias al panel para una conversación muy interesante. Dentro de pocos días vamos a ver esta última conferencia de la Alianza del Pacífico en Nayarit, México. Y a pesar del apoyo que ha recibido este proceso por el último gobierno del presidente Santos, sabemos que en Colombia ha sido algunos problemitas constitucionales con esta membresía. Entonces, como ustedes ven, el futuro de la Alianza del Pacífico por el nuevo gobierno de Santos, dados a los resultados de la elección, en el contexto de la incertidumbre en cuanto al marco constitucional allá en Colombia para esto. Gracias.
Voy a darle paso a otras dos preguntas para que puedan ir contestando. ¿Quién más tiene pregunta?
Tal vez aquí.
Hi, Katie Prudhomme with USAID's Office of Transition Initiatives. Si es que hay un acuerdo sobre los primeros quinto puntos en la agenda de La Habana, el próximo desafío que enfrente a Santos es la consulta popular, el referéndum o lo que la votación popular que debería seguir. ¿Qué es lo que Santos y su gobierno debería hacer para convencer a un público bastante escéptico que vale la pena votar sí? Que ese esfuerzo no es únicamente para las víctimas, pero que sí hay algo nacional que pueden aprovechar si es que hay un acuerdo de paz.
Otra pregunta, acá.
Eduardo Maciú, estudiante de Políticas Públicas, de maestría en la Universidad de Princeton. Mi pregunta tiene que ver con la relación con Venezuela, que Carl Mitchum asomó un poco la situación. No solo cómo vislumbran estos 4 años de relación de Santos con el presidente Maduro, sino cuál creen que es el rol que debe jugar Colombia en el juego hemisférico y Venezuela.
Muy bien. ¿Quién quiere contestar la de la Alianza del Pacífico?
Yo creo, mira, en cuanto a la Alianza del Pacífico, y todos lo hemos dicho, creo que es la cosa más interesante que está ocurriendo ahora en la región, de origen de la región, tratado de libre comercio entre países de la región, nacido, hecho en la región, con un enfoque que sería Asia, tiene miembros que son observadores, más de 30, de todo el mundo. Es algo distinto y especial, creo que es muy positivo porque demuestra que la orientación de los países de la región no es solamente con los países que son los industriales, con Estados Unidos o con Europa o con China, es con todo el mundo. Y creo que eso es súper positivo. En cuanto a lo que va a hacer el presidente Santos, yo creo que la continuidad, o sea, el interés va a continuar. Creo que, como dijo Peter, también creo que el énfasis, eso sí, para Estados Unidos y Colombia en cuanto al tema comercial va a ser el TPP. Y darle entrada a Colombia al TPP es lógico, es el interés de Colombia y el interés de Estados Unidos.
¿Alguien quiere agregar?
Yo contestaría ambas preguntas sobre la alianza y la paz de la misma manera.
Sí.
Que creo que el desafío para Santos, tanto la paz como la Alianza Pacífico, es conseguir apoyo de los colombianos para los acuerdos de la paz y para la Alianza Pacífico. El gran riesgo con este tipo de... es que pierde contacto pierde apoyo. Yo creo que lo que va a ser muy importante en el segundo gobierno es quiénes están, sus asesores, su gabinete, y si tiene capacidad, que ahí le cuesta de conectarse con la gente, explicar, comunicar, por qué Alianza Pacífico es importante, por qué esos acuerdos son importantes. Creo que es un enorme desafío para Santos en toda su agenda.
Es decir, los asesores son claves.
Muy importante. Yo creo que no basta decir, mire, yo tengo el Partido Liberal y tengo el Partido de la U y tengo el Partido de la... No, las personas son importantes, su llegada a la gente, porque una cosa que hemos visto en varios países con los acuerdos y alianzas están bien, pero si no hay apoyo suficiente, es un enorme riesgo. Entonces, él tiene que enfrentar ese desafío.
Yo coincido plenamente y creo que el referéndum que va a ocurrir una vez firmada la paz, si es que se llega a firmar la paz, en ese proceso tiene que tener credibilidad, no puede haber maquillajes, es decir, se tiene que hablar con la verdad al pueblo sin exponerse a operaciones de distorsión de lo que allí se ha acordado. Y para eso creo que es imprescindible garantizar ante los colombianos que va a haber privación de la libertad para aquellos que han sido responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Y por último, habrá que mostrarle a los colombianos también que va a haber un mecanismo de verificación, de este, un mecanismo de verificación creíble, que dé confianzas para poder jugárselas por un proceso que se supone debe traer cambios tangibles, reales, y no simplemente promesas o compromisos retóricos que sirven para un gran acto, ojalá asistido por el propio Papa, ¿no?, en persona, en la Plaza Bolívar, y no solo Shakira, sino también, digamos, no un show, sino algo que realmente cambie la trayectoria de lo que ha sido Colombia en las últimas décadas.
No, yo contesto la pregunta de Venezuela. Yo creo que nuestra discusión hubiera sido muchísimo más interesante si hubiera ganado Oscar Iván, porque ahí quién sabe lo que va a pasar. Pero creo que Santos va a intentar un continuismo, pero el problema con la idea de continuar simplemente con Venezuela no es que en Colombia todo sigue igual, sino en Venezuela todo está cambiando. Y eso es la gran diferencia que hay entre la relación entre Colombia y Venezuela. O sea, durante la época del presidente Uribe y los primeros dos años de Santo, había un Chávez que seguía proyectándose con mucha fuerza, había una Venezuela cuya economía estaba funcionando o estaba fuerte, y ahora estamos ante nuestros ojos viendo una Venezuela que se está derritiendo con todos los problemas políticos, sociales y económicos que eso puede causar. Y en Colombia eso va a requerir un manejo de Estado enormemente grande.
Yo creo que, para seguir lo que estás diciendo, yo creo que el tema ahí va a ser también cuál es el efecto de la inestabilidad en Venezuela en el proceso de paz. Porque la FARC se va de Colombia a Venezuela, ¿no? Y creo que eso tiene implicaciones bien serias para lo que puedan hacer con la paz en Colombia y realmente conseguir una paz duradera.
Nos queda espacio para tres preguntas más, si hay. Muy rápidas aquí. Si son muy breves, mejor.
Soy Javier Rupérez, fui embajador de España en los Estados Unidos y estoy asociado al programa europeo de esta casa. La pregunta es muy simple sobre el proceso de paz. ¿Creen ustedes que con impunidad, con justicia transicional y sin atención debida a las víctimas, hay alguna posibilidad de que el pueblo colombiano, que al fin y al cabo se ha manifestado de una manera muy dividida al respecto, de que el proceso de paz salga adelante?
Sí. Segunda pregunta. Allá.
Hernando Viveros, de la Iniciativa Global Afrocolombiana. Mi pregunta es en el marco de la democracia versus el proceso de paz, y específicamente lo que decía José Miguel Vivanco en el marco del Pacífico colombiano, donde están la mayoría de las víctimas, y todavía es un territorio donde el conflicto está candente. Hay varias denuncias de la población afrocolombiana que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía no se ha escuchado nada de eso del gobierno colombiano. Quisiera conocer algo más de esta actividad.
Sí. Juan Carlos. Última pregunta. Aquí, por aquí.
Con el micrófono. Una pregunta muy rápida, complementaria a lo que ustedes han comentado. Me extraña que nadie ha dicho la ola de personas encabezada por la ex senadora Piedad Córdoba, yo no conozco el otro nombre de ella porque es muy, muy notable, sí, que han salido diciendo apoyo masivo a Santos.
Sí, la marcha.
Eso me extraña que nadie lo haya comentado,
sí.
Eso es todo.
Sí, muy bien. El grupo de ella se llama Marcha Patriótica, ella ha respaldado a Santos en esta segunda vuelta, es verdad. ¿Quién quiere contestar la pregunta de si puede salir adelante el proceso de paz con impunidad, sin atención a las víctimas?
Yo creo que me ahorro comentarios al respecto porque cualquiera de los que están aquí y probablemente los que están siguiendo el programa por televisión, asumen, suponen cuál es mi posición. Yo creo que eso no es viable. Entonces, pero creo que es más interesante escuchar a mis colegas porque ellos pueden tener una visión distinta.
No, yo estoy de acuerdo, no es viable. O sea, podemos discrepar en exactamente los detalles con nuestro amigo, pero yo creo que
el diablo está en los detalles.
El diablo y Dios están en los detalles,
bueno,
también.
No sé si
entonces,
Dios.
Entonces
para yo, aquellos que creen en Dios.
En es este, otra discusión.
Así, los invito.
Es la próxima.
Los invito a
el próximo programa.
Sobre si Dios existe o no existe. A ver.
No, mire, yo creo que todo el mundo habla de fórmulas y justicia transicional y cómo combinar. Yo no está muy claro. Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que depende de en qué consiste. Creo que los colombianos, la mayoría de los colombianos va a mirar con mucho cuidado de cuáles son esas fórmulas. Hasta ahora, lo que yo he escuchado de mucha gente en Colombia que están en ese proceso es bastante, no está muy claro. Entonces hay que definirlo, obviamente, y yo creo que esto, los detalles.
O sea, puede haber proceso de paz si uno de los líderes de las FARC que está en La Habana acusado de delitos de lesa humanidad no va a la cárcel un solo día.
Yo creo que va a ser difícil. Yo creo que va a ser difícil. Yo no estoy seguro que la gente en Colombia esté dispuesto a apoyar esto, respaldar esto.
No, en todo caso, las negociaciones de paz se hacen entre enemigos, no entre amigos. Entonces, acaban nadie acaba satisfecho y alguien acaba siempre acusando que estas negociaciones no han hecho la justicia necesaria. O sea, yo les recuerdo que las encuestas en Israel y en Palestina siguen demostrando entre un 65 y un 75% de apoyo a la idea de paz. Y que si alguien trae una idea, un proyecto de paz a esas dos poblaciones, las encuestas por lo menos dicen que eso será avalado. Entonces yo creo que, por supuesto, la paz tiene que ser justa, la paz tiene que ser correcta y tener los detalles correctos. Pero yo creo que la gente está dispuesta a aceptar paz y entiende que va a haber que pagar precios.
Pero escucha, el riesgo acá es que si se cae en la tentación de ofrecer fórmulas, y lo voy a decir en castellano colombiano, tramposas, ¿no? Fórmulas tramposas, es decir, simulación de justicia, ¿no? Algo que se puede vender como que efectivamente va a haber justicia, pero en los hechos es impunidad total, ¿no? Salvo un informe de una comisión de la verdad o cosas de esa naturaleza, sí creo que es darle en bandeja de plata al señor Uribe la posibilidad de hacer una campaña para destruir ese acuerdo. Y yo creo que esa es una lección que si no la han aprendido los políticos colombianos hoy día, es muy preocupante.
Muy importante lo que decís.
Y es muy importante también decir que las posiciones de Uribe no son consistentes en estas materias, porque él sí está dispuesto a avalar y promover impunidad para el paramilitarismo o impunidad para militares, responsables de atrocidades, pero no así impunidad para la FARC. Es una posición ideológica que no refleja valores universales, sino que simplemente opciones políticas.
Odios
o oportunismos políticos, odios personales, si tú quieres, ¿no? Porque él cree en la solución militar a este proceso y no en una solución negociada. En esto creo que el gobierno tiene la oportunidad de educar y demostrarse que es capaz de trabajar con fórmulas universales sin doble rasero, sin doble estándar.
Pero en esta situación, una pregunta, hay hartas preguntas, pero una pregunta. Las dos partes tienen que sentir que sacaron algo de este proceso. Eso va a ser lo difícil aquí. Hablabas tú de la situación en el Medio Oriente. Ah, hay un libro famoso, Getting the Yes, ¿cierto? Cómo se hacen las negociaciones. Y las dos partes tienen que sentir que están sacando algo de esta negociación. ¿Es posible que estas dos partes que tienen todas las contradicciones, y tú las conoces más que nadie, ¿es posible ver una situación donde ayudan a este proceso dándole algo que puedan sentirse que hayan sacado algo del proceso? La gente, la FARC y el gobierno, ¿pueden los dos terminar felices o no? o más o menos felices. O sea, eso va a ser, al final del día, eso es lo que pasa allí.
Esa es la pregunta. Creo que ya vamos con la pregunta del Pacífico. Creo que Héctor Chávez quería hacer un apunte sobre esto.
¿Hay Héctor.
¿Algún micrófono por ahí?
Sí.
Sí, aquí,
aquí hay un micrófono. Sí. Aquí,
solo un segundo aquí para una acotación muy breve. Antes de la última respuesta.
Gracias. Héctor Chávez de Georgetown. Tengo dos comentarios cortos acerca de este último punto. Uno es que ha habido procesos de paz y reconciliación con olvido, porque lo que para algunos es impunidad, para otros es amnistía, y ha sucedido, de Sudáfrica a Irlanda, se ha dado vuelta a la página y bueno, sigamos adelante. Lo que pasa es que aún haciéndolo así, esto requiere de un acto de construcción estatal por excelencia, esto requiere de enormes acuerdos que van más allá de acuerdos constitucionales inclusive, dada la profundidad y la intensidad de las divisiones en cuestión aquí. Lo que yo sí veo como un problema es que el presidente Santos ha decidido politizar el tema y hacerlo eje de su campaña. Entonces eso por definición va a intensificar la división que el tema de por sí genera y eso es lo que ha pasado. Y hoy Colombia es un país dividido, no solamente por el 5% de diferencia, sino especialmente por la intensidad de las posiciones frente al tema. Y el presidente Santos tiene el gran pasivo, el gran liability aquí, de haber politizado y haber hecho de ese tema, la paz, que es construcción de Estado, tema de campaña. Lo ha planteado así, esto es la paz, yo soy la paz, el otro es la guerra, y bueno. Y entonces no tiene la legitimidad de un Mandela para avanzar en la construcción de ese enorme acuerdo y ese es el gran pasivo.
La pregunta sobre el Pacífico colombiano, ¿quién la quiere contestar? Tal vez José Miguel, que conoce más esa zona.
Sí, no.
¿O quiere hacer algún apunte anterior al
momento? Yo creo que en parte ya lo he dicho. A mí parece que lamentablemente en Colombia existen realidades muy distantes, muy distintas. Hay una Colombia que está lamentablemente todavía sometida a la violencia, a la corrupción, a los abusos constantes y sin una presencia, sin una protección del Estado. Y esa es la realidad que viven cientos, miles de afrocolombianos. En la costa pacífica, donde el gobierno actual y los anteriores han hecho promesas, pero no han invertido realmente. Ahí hay una inversión no solo en materia de seguridad, sino también en desarrollo. Fíjense ustedes que esa zona tiene el promedio, el doble del índice de pobreza del país, y evidentemente creo que hay un elemento de discriminación que se manifiesta históricamente en esa región. En esa región que además, por ejemplo, Buenaventura es el principal puerto de la costa pacífica, por donde transitan billones de dólares en exportaciones e importaciones colombianas, y sin embargo nada se refleja en esa región. Ojalá que en el próximo gobierno del presidente Santos se puedan cumplir algunas de las promesas que se han formulado para asistir las necesidades de esa población tan importante que ha sido postergada en Colombia durante muchas décadas.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a Carl Mitchum y Alcides Ayes por habernos acogido aquí. Y gracias José Miguel Vivanco, Peter Schechter, Michael Shifter. Y principalmente gracias a ustedes por haber venido y hasta una próxima oportunidad.